Dice el libro de Amós, capítulo 7, versículos 7 y 8. Me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí que yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Ahora es la iglesia. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isab serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Vamos a orar. Padre, gracias. Háblanos en esta preciosa noche, Señor, porque es hermoso estudiar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pues aquí, hermanos, Dios habla en un tiempo donde las tribus de Israel se esparcieron. Un rey se llevó 10 tribus al norte, ¿verdad? Y las otras 12 quedaron en Jerusalén, en Israel. Y me llama la atención, ¿verdad?, que Dios va a usa ese instrumento de construcción llamado plomada, ¿verdad? Le iba a llamar al hermano Galindo para que me prestara su plomada, pero se me olvidó llamarle. Él tiene una plomada que es una cosa de hierro así puntuda que tiene un hilo, ¿verdad? Y cuando el hermano pone la medida, estira ese hilo y queda pintado ahí por donde va a pasar la pared, ¿verdad? Y Dios le va a pasar la plomada a Israel, porque Israel, hermano, se había corrompido, se había apartado de Dios, se había alejado del Señor. Y le colmaron el plato al Señor. Dios le dice a Amós: voy a ponerle la plomada de albañil a mi pueblo porque no le voy a tolerar más. Usted ha visto una mamá enojada, ¿verdad? Por muy tranquila que sea, pero cuando le colman en plato, le dice: ¿sabes qué? No te voy a tolerar más, vení para acá. Y encebate el lomo, mijito, porque te lo van a dejar bien marcado. O un padre que le dice a su hijo: ¿sabes qué? Ya no te voy a tolerar más. Te dejé pasar una, te dejé pasar dos, te dejé pasar tres, vení para acá. Ya no hay misericordia, ¿verdad? Se acabó la misericordia de Dios. Entonces Dios dice: ¿sabes qué, Amós? No voy a tolerar más a mi pueblo. Les he dado una oportunidad, les he dado otra, les he dado otra, les he mandado profetas, les he mandado reyes, les he hablado a través de sueños. Entendido el mensaje que yo tengo para ellos. Y Dios le puso la plomada. Y una plomada, hermano, es para que la pared no quede torcida, que quede derechita, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba torcido. Estaba torcido. Y Dios tuvo que mandar juicio. Dios tuvo que mandar la vara disciplinadora, ¿verdad? Dios tuvo que enderezar a Israel con juicio, porque no quisieron por la buena. Pues el que no quiere por la buena, quiere por la mala, hermano. El que no viene a la iglesia por la buena, pues va a venir por la mala. Pero del Señor nadie se escapa. Cuando Dios te pone el ojo, mijito, aunque te vayas a la profunda de la mar, de ahí el Señor te sacará. El libro de Abdías solo tiene un capítulo. Y los de estos muchachos eran bien rebeldes y soberbios, los que vienen del hermano de Isab, que son ahora los árabes, los de Ismael, los edomitas, ¿verdad? Y dice que ellos vivían en cuevas y decían: ¿quién nos va a sacar de aquí? Somos indestructibles. Y Dios les dijo: aunque te remontares a las estrellas, de ahí te derribaré, dice Jehová, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que traer juicio a Israel. En el tiempo de el hijo de Nabucodonosor llamado Belsasar, ¿verdad?, Dios también le pasó la plomada a ese rey y estaba todo torcido y tuvo que mandarle juicio. Porque este rey hizo una fiesta pagana y usó, hermanos, los vasos sagrados, ¿verdad?, que se usaban en el templo de Jehová, y con estos vasos él le sirvió vino y todo a sus compañeros y bailaron la charanga, ¿verdad? Y eso a Dios le colmó el plato. Y tuvo que venir una mano, la misma mano de Dios, a escribirle en una pared: has sido pesado en la balanza y no diste el pez. Y vino el juicio de muerte y así murió aquel rey por rebelde, ¿verdad? Dios a las siete iglesias de Apocalipsis les pasa la plomada. Y Dios se da cuenta que en las siete iglesias de Apocalipsis hay un 30 a un 50% de hermanos que no andan bien con el Señor. Hay un remanente ahí en Apocalipsis, hermanos, que no andan bien con el Señor. Entonces Dios le pone la plomada a las iglesias de Apocalipsis. Y por eso es que cada iglesia Dios termina con esta frase y dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Y Dios mira que las iglesias no andan bien, entonces les va a jalar las orejas, ¿verdad? Y los va a premiar por las cosas buenas que hacen, pero, ¿verdad?, a ese remanente que no se ha entregado completamente al Señor, Dios le va a poner la plomada. Y la plomada, hermanos, que Dios nos pone, ¿verdad?, se las puso a las iglesias de Apocalipsis hace 2000 años, pero hoy en día Dios nos está poniendo la plomada a nosotros. Dígale al que está a su lado: te van a poner la plomada, hermano, a ver cómo andas, dígale. Dígaselo. Amén. Esta noche Dios nos va a poner la plomada a ver cómo andamos. A ver si andamos como el plátano, todo torcido, ¿verdad? Dios nos pone la plomada. Entonces la plomada es para que no nos quedemos en el rapto. Diga conmigo: la plomada es para que yo no me quede en el rapto. Para eso es la plomada. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? Dice que 5 eran sabias y 5, dice, eran necias. Y las sabias tenían aceite extra, quiere decir que estaban empapadas de Dios, estaban llenas del Espíritu Santo. Y el esposo vino a la medianoche y dice que las 5 necias no tenían aceite, se les había acabado el aceite. En otras palabras, andaban bailando la Macarena en el mundo, ¿verdad? Se les acabó el aceite. Pero el esposo vino a la medianoche y si solo 5 se fueron con el Señor y las otras 5 se quedaron para la gran tribulación. No se condenaron, pero se quedaron para la gran tribulación. Las 10 eran vírgenes, nada más que 5 andaban volando bajo, las otras 5 andaban volando alto. ¿Cuál de las 10 es usted? ¿Las que vuelan bajo o las que vuelan alto? Entonces el Señor le pone, ¿verdad?, la plomada a la iglesia de estos tiempos. Y hermano, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras que están escritas en este libro. Dice: porque el tiempo está cerca. ¿Cómo está el tiempo? Cerca. Hace 2000 años Juan dio este versículo: bienaventurados, dijo, los que oyen, los que leen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo, dice, está cerca. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que el tiempo está cerca? Estamos a las puertas de la casa para que el Señor aparezca. Entonces, este mensaje habla de la iglesia del Señor de los últimos días. O sea que en los últimos tiempos, hermanos, la iglesia ha sufrido una crisis espiritual terrible. La iglesia está en estado de coma. La iglesia está fría, ¿verdad? Los hermanos dejaron las prioridades. Ya no es prioridad ir a un templo el día domingo, el día viernes, ya no es. Y esto es en todo el mundo. Hoy fui a almorzar con los dos pastores de aquí que predicamos, ¿verdad? Porque pues queríamos conocernos, nunca habíamos platicado así. Y decía el pastor, el otro que está aquí antes de nosotros, dice, mi iglesia estaba llena. Y dice, y ahora solo tengo, dice, 25 hermanos. El día domingo. Y el viernes dijo, tengo como 6. Cuando vienen 10, dijo, tuve llena la iglesia. ¿Se imagina, hermano? ¿Verdad? Entonces, la iglesia ha sufrido una terrible crisis espiritual. Y estas iglesias del primer siglo, hermano, también tuvieron estas crisis terribles. Tuvieron un buen pastor, tuvieron influencia. Pero imagínense, ya pasaron 2000 años. Y el comportamiento que tuvieron estas iglesias parece que es el mismo del de hoy. Parece que la iglesia, hermano, no está creciendo espiritualmente. ¿Dónde está la iglesia primitiva? La iglesia que el Señor Jesús dejó, que dice que todos los días, dice Hechos 5:42, en el templo, en las casas y en las calles, no cesaban de predicar a Cristo, dice. Imagínense. Qué triste. Qué triste es, hermanos, que la realidad es que en las iglesias hay un 30% y un 50% de hermanos o de hermanas que si Cristo viniera hoy, se quedan. Porque no quieren compromiso con el Señor. Vienen, pero no se les ve una entrega. Ojalá que este sermón nos despierte un poco, ¿verdad? Porque yo le aconsejaría que quedarse en el rapto de la iglesia no va a ser un buen negocio, va a ser un mal negocio. Entonces la iglesia de hoy está en crisis. Y hay 5 conductas en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Que el Señor quiere que quitemos esas conductas pecaminosas, como lo había en las iglesias de Apocalipsis. Porque el mensaje de la iglesia de Apocalipsis, hermano, es para todas las iglesias, pasadas, presentes y futuras. Entonces Dios notó que en las iglesias de Apocalipsis habían 5 conductas pecaminosas, que por esas 5 conductas pecaminosas, ese 30 o 50% de hermanos que habían ahí no estaban preparados para irse en el rapto de la iglesia. Se van a quedar para la gran tribulación. Descabezados, tal vez se van a ir al cielo, tal vez se van, ¿verdad? Hay 3 tipos de hermanos en la Biblia. Están los calientes, diga conmigo, los calientes. Están los fríos, anótelo ahí, los fríos. Y están los tibios, amén. ¿Quiénes son los calientes? Aquellos que están metidos con Dios. ¿Cuántos hay metidos con Dios acá? Poquitos. Espero que no hayan tibios, ¿verdad? Todos los calientes son aquellos que están metidos con Dios. Esos ahí están siempre. Usted diga rana, pastor, y yo salto, ¿verdad? Usted evangeliza, yo voy. Usted ora, yo voy. Me dice que predique, predico. Y me dice que vayamos a un viaje misionero, yo voy. Esos son los calientes, ¿verdad? Que no ocupan ahí, que lo lleve arrastrados uno con una grúa para llevarlos a evangelizar. No, esos van solitos. Pero están los fríos. Los fríos son aquellos hermanos que si los ofrecen una carne asada el día domingo se van. Si hay cumpleaños se van. Si hay equipo, si hay deporte se van. Si hay entretenimiento del mundo se van. Ellos no vienen, no es prioridad la iglesia. Están fríos. ¿Hay de eso aquí o no? No, ¿verdad? Solo caliente, gloria a Dios. Entonces los fríos se van a quedar en el rapto. Amén. Por eso Dios le dice a esta iglesia, es mejor que seas frío o caliente. Mire que Dios aprueba el frío, ¿verdad? Aunque no se va a ir en el rapto, se va a quedar a sufrir la ira de Dios en la gran tribulación. Va a sufrir el castigo de Satanás. Porque el diablo le va a cortar la cabeza a todos aquellos que no se dejen poner los 3 seises. Pero antes de cortarles la cabeza al diablo, les va a arrancar las uñas de las manos, las uñas de los pies, les va a sacar los ojos. Hermanos, los va a cortar por pedacitos. Ya por último le va a cortar la cabeza. Así que, ¿quién se quiere quedar en la gran tribulación? Dígame usted. Por eso hay que valorar, por eso hay que estar metido con el Señor. Por eso Dios le dice a esta iglesia: es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio, dice, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque el tibio, hermano, no está ni con Dios ni con el diablo, a ver con quién estará. Para ese le da igual estar en una cantina que estar en una iglesia. No viene por buscar a Dios. Entonces Dios va a revelar 5 conductas pecaminosas que hoy en día nosotros luchamos en las iglesias. Y Dios nos libre si tenemos alguna conducta de esas, hermanos, porque si Dios nos pesa en la balanza y no estamos listos, ¿cómo nos irá a ir, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo nos irá a ir? Dice ya Job 31:6, péseme Dios en balanza de justicia, dice, y conocerá mi integridad. Job sabía que si Dios lo pesaba en la balanza de justicia, Dios lo iba a encontrar aprobado. Ojalá que si Dios nos pone la plomada en esta noche de albañil, no nos haya todos torcidos, hermano. Y si nos haya, pues es tiempo de enderezarnos, ¿verdad? Antes de que el Señor venga. Entonces, la primera conducta pecaminosa que encontramos aquí está en Apocalipsis 22:4. Vamos a entrar aquí al sermón en esta preciosa noche. Apocalipsis 2:4. Por eso es importante, ¿verdad?, que compartamos la palabra de Dios. Estos mensajes son claves para estos tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo, hermanos, en un mundo donde está lleno de maldad, lleno de pecado, y nosotros no estamos exentos de esas cosas. No estamos exentos de estar fríos. Hay pastores que están fríos. Yo he pasado etapas frías, hermanos, déjeme decirle, ¿verdad? Hay líderes que están fríos, pero es tiempo, hermanos, de que volvamos y podamos decirle al Señor: Señor, ¿verdad?, yo no quiero ser de los fríos, quiero ser de los calientes. Entonces, en Apocalipsis 2:4, Dios le pone la plomada a la iglesia de Éfeso, y no vamos a leer todo el mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, porque era una iglesia muy trabajadora, muy servicial, era una mega iglesia, estaba llena de gente. Hermanos, era una iglesia que reconocía a los que eran falsos, ¿verdad? Dios le da unas características ahí que, wow, usted visita la iglesia de Éfeso en aquel tiempo y usted dice: yo quiero ser miembro de esta iglesia. Porque era una iglesia muy trabajadora, muy servidora, ganaba alma y hacía tanta cosa, hermano. Pero en el capítulo 2, versículo 4, Dios le dice a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado, le dijo, tu primer amor. Casi nada, ¿va? ¿Cómo actúa un matrimonio que ya no se ama, hermano? ¿Cómo andan? Todos trompudos, los dos van en el carro así, ¿verdad? Porque ya no se aman. ¿Cómo actúa una esposa que ya no ama al esposo? ¿Cómo cree que le va a planchar el pantalón? Con cariño, tenga, mi amor, aquí bien planchadito, con los quiebres parados, sepa la solpa. No, lleva como 5 quiebres. Tené. O cuando le hace comida. O cómo trata un esposo a su esposa que ha dejado su primer amor. Es un caos total. Y Dios se dio cuenta que la iglesia de Éfeso, todo lo que hacía, lo hacía sin amor. ¿Y cómo hace las cosas uno cuando las hace sin amor? Ustedes tienen una idea. No necesitamos ser teólogos para contestar esta pregunta. ¿Cómo hace usted algo cuando lo hace sin amor? Con odio. Porque que no tiene amor, no tiene, lo hace con odio, hermano, ¿verdad? ¿Cómo le cocina usted a sus hijos sin amor? ¿Cómo usted trabaja sin amor? Con odio. Y Dios le dice a esta iglesia: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. En otras palabras, esta iglesia coqueteaba con el mundo ya. Coqueteaba con el pecado. Imagínense, hermano. Y verdaderamente no se puede vivir así. No podemos estar coqueteando con el mundo y no podemos estar coqueteando con el pecado. No podemos estar con Dios, no podemos estar con el diablo. Entonces, esta iglesia perdió el romance con Dios. Venía a la iglesia, pero ya no disfrutaba a Dios. Esta iglesia ya no disfrutaba a Dios, ya no amaba a Dios. Ya no existía aquel mandamiento allá de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya no. Ya esta iglesia lo hacía nada más por compromiso. Me voy a ir y me voy. Ya no se disfruta, hermano. Cuando ya no hay amor, ya no se disfruta nada. Cuando ya una iglesia ya no ama, ya no disfrutamos las bendiciones de Dios, ¿verdad? Ya no disfrutamos el compañerismo con los hermanos. ¿Se imagina una iglesia que no tenga amor? ¿Cómo va a actuar? Todos peleados. Los de allá, los de allá, los de allá y los de allá están peleados todos. Qué triste, ¿verdad? El pastor tiene que tener unos 5 guardaespaldas con una iglesia que no tiene amor porque lo pueden matar. Y Dios le dice a esta iglesia: tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. La segunda conducta pecaminosa que Dios le puso balanza a esta iglesia es la de Pérgamo. Dice la Biblia que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar, ¿verdad? Y hermanos, hay gente que está fría, no ama. Ya no lloramos por los que se condenan y se van al infierno. Lloramos porque se murió el perrito, el gatito, el canario. Lloramos por esas cosas. Pero que una persona se muera y se vaya al infierno, ya no lloramos, ¿verdad? La segunda conducta pecaminosa es la iglesia de Pérgamo. Ahí en Apocalipsis 2, del 12 al 16. Mire, Dios le dice: y escribe al ángel de la iglesia. Aquí el ángel de la iglesia representa al pastor. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. O sea, es el Señor, ¿verdad? La palabra aguda es la palabra que sale de su boca. Verso 13 le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mira, hermano, tremendo, ¿verdad? Esta iglesia había puesto la iglesia ahí donde estaba el trono de Satanás. Ahí estaba César, ¿verdad? Que había que decir: César es el Señor. Imagínense, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, le dice el Señor, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Son los que quieren solo billete, les interesa solo lo material, los que aceptan soborno, a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco también. Por tanto, le dice Dios a esta iglesia: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Había un remanente en la iglesia de Pérgamo, hermanos, ¿verdad?, que tenían esa conducta pecaminosa. Esta iglesia se contaminó, se fue a los entretenimientos del mundo, se contaminó con el pecado. ¡Qué tremendo! Imagínense, perdió esa autoridad. La iglesia perdió la autoridad, la iglesia de Pérgamo. Ya no podía pelear contra Satanás, que había puesto un trono ahí, imagínense. Donde está el trono de Satanás. Había un remanente de hermanos, hermanos, que ya habían perdido el espíritu de ese guerrero. Por eso Dios le dice: tengo unas cosas a ese remanente, ¿verdad?, que Dios le está poniendo la plomada. Le está diciendo: este remanente ha perdido la autoridad, perdió, se fue al pecado, a lo sucio, a lo podrido, a lo entretenimiento, hermanos, que ya no tiene que ver nada con las cosas del Señor. Esta iglesia ya no se deleitaba en el Señor, y por eso el diablo había puesto su trono ahí, ¿verdad? Porque había perdido la autoridad. La tercera conducta que encontramos pecaminosa, ¿verdad?, es en Apocalipsis 2, 19 y 20. Es la iglesia de Tiatira. Entonces, la primera iglesia perdió su primer amor, la iglesia de Éfeso. La segunda iglesia perdió la autoridad, ¿verdad? Perdió la autoridad. Dejó de ser guerrero. Dejaron de guerrear los hermanos. Ya no eran guerreros ya. Perdieron la autoridad. El diablo vivía como un campeón en esa ciudad, porque ya la iglesia ya no era guerrera. Y en Tiatira, capítulo 2, versículos 19 y 20, Dios le dice a esta iglesia: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, quiere decir que todo lo ve, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe. Mire qué bonitas cualidades tenía esta iglesia. Tenía obras, tenía amor y tenía fe. Y servicio, dice, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La iglesia de Tiatira perdió la santidad. Perdió la santidad. Los líderes de esta iglesia perdieron la santidad. Este espíritu ataca a los líderes, al liderazgo. Los líderes se corrompieron. La alabanza, la adoración, ¿verdad? Todo el núcleo de liderazgo estaba corrompido. Imagínense. Y Dios verdaderamente le está poniendo la balanza a esta iglesia y le pide un cambio. Le dice: arrepiéntete, te he dado tiempo, la he tendido en cama, dice. Imagínese, a ver si se arrepiente, pero no quiere entender. Mire, hermano, cómo Dios en su gran misericordia, ¿verdad?, le pone a esta iglesia la plomada y le da una oportunidad más. Por eso en Romanos capítulo 13, versículo 11, el Señor nos hace un llamado a la iglesia de este tiempo, y dice Romanos 13, 11: y esto conociendo el tiempo, dice, o sea, no somos ignorantes nosotros del tiempo, esto conociendo el tiempo, dice, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, dice, está avanzada. Mire qué tremendo. Está hablando en términos espirituales. Y se acerca el día, dice. O sea, ya está amaneciendo, hermano. O sea, que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Se acerca el día. Desechemos, pues, dice, las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos, dice, de la carne. Imagínense qué cosa Dios está poniendo en esta iglesia, y Dios le dice: tu conducta no es aprobada delante de mí. Quiero limpieza de corazón. El liderazgo se había corrompido. Había perdido el fuego del Espíritu Santo, hermano. Qué tremendo cuando se pierde el fuego del Espíritu Santo. Ya no hay santidad, ¿verdad? Para nada. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo para vivir enamorados de Dios, guerreando, para poder decir sí a lo que es sí y no a lo que es no. Si no estamos llenos del fuego del Espíritu Santo, a todo vamos a decir sí. Pero hay cosas que no se pueden decir sí, hermano. A veces hay que decir no, ¿verdad? No a todo podemos decir no, no a todo podemos decir sí. Y solo una vida encendida del Espíritu Santo puede verdaderamente responder a ese llamado. Entonces la iglesia de Tiatira, ¿verdad? La iglesia de Tiatira perdió la santidad, perdió la limpieza, y Dios le pide un cambio. La cuarta conducta la encontramos en Apocalipsis 3, 1 y 2. Y dice Apocalipsis 3, 1 y 2: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, ¿verdad? Los siete espíritus de Dios habla de la plenitud del Espíritu Santo, y las siete estrellas se refiere a los pastores. Que tiene los siete espíritus y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire qué tremendo, hermano. Esta iglesia si estaba, ya no tenía arreglo ya, estaba muerta. Qué triste, ¿verdad? Que tenía nombre allá afuera de una iglesia viva, le dice Dios, pero estás muerta. O sea, esta iglesia estaba contaminada toda. Ya esta iglesia ya no tenía arreglo. Y qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios se presenta a esta iglesia como el que tiene los siete espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Y tenía, dice, las siete estrellas. Pero Dios le puso la plomada y se dio cuenta que esta iglesia estaba muerta. Y a un muerto ya no tiene arreglo, hermano. Imagínense cómo estaba la condición de esta iglesia. Esta era la iglesia de los muertos, ¿verdad? Aquí se dormían los hermanos. Increíble. Aquí no sentían ya el mover del Señor. Y esta iglesia representa aquellos hermanos que han perdido el amor por la presencia de Dios. Ya no disfrutan nada ya. Ya no disfrutan la palabra. Ya no disfrutan lo que dice el Salmo 1: bienaventurado, dice el varón, que no anduvo en consejo de malos, no está con los malos. No está, dice, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. O sea que esta iglesia había perdido ese caminar, ¿verdad? Ya esta iglesia ahora se sentaba con los pecadores, con los escarnecedores, con los que andaban, ¿verdad?, sin Dios. Pero qué bonito es lo que es el Salmo 1: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, dice, de día y de noche. Esta iglesia, hermanos, perdió el amor por la presencia de Dios. Mire, así como necesitamos el agua para tomar, así necesitamos la presencia de Dios como cristianos, hermanos. Así como necesitamos el dinero para comprar cosas, así necesitamos nosotros la presencia del Señor. Y esta iglesia había perdido todo eso. Así como necesitamos comer buena comida, así necesitamos la presencia del Señor. Pero esta iglesia verdaderamente dejó de caminar conforme al corazón de Jehová. Ya no le deleitaba nada del Señor. Ya no era una iglesia que permanecía en la palabra del Señor. Como dice Juan 15:7: si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y yo será hecho. Yo no sé qué va a hacer Dios, hermanos, en estos tiempos, pero Dios tiene que hacer algo, ¿verdad? No te apresures, dice la Biblia, a irte de la presencia de Dios. En Eclesiastés 8:3 dice, no te apresures, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente en la presencia de Dios es que hay plenitud de gozo. Cuando vives en la presencia de Dios no hay miedo, no hay temor, no hay confusión. Al contrario, hay gozo, hay alegría, hermano. Cuando vivimos en la presencia de Dios, vivimos blindados por Dios. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Vale la pena vivir en la presencia del Señor. Salgamos de ese grupo de gente que no ama la presencia del Señor. Porque corremos peligro, ¿verdad? A estar una vida fría. Y cuando hemos perdido la presencia de Dios, ya no vivimos una vida victoriosa, ya no vivimos una vida exitosa, ya no vivimos una vida, hermanos, enamorada de Dios, ¿verdad? Y es triste ver cuánta gente es arrastrada por el pecado hoy en día, porque ya la presencia de Dios ya no es prioridad. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia del Señor? A mí por eso me encanta ir a la montaña, porque allá a la orilla del río, ahí estamos todos los hermanos orando. Y qué bonito, ¿verdad? Es algo diferente. Disfruta ese tiempo, esa hora uno con el Señor. Qué bonito es cuando el grupo adora, ¿verdad? Esas alabanzas. Siente que se le pone el cuero de gallina a uno. Y es un tiempo para disfrutar la presencia del Señor. Esta iglesia, hermano, verdaderamente perdió la presencia del Señor y se volvió fría. Por eso dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, dice, y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Está hablando de aquellos que están muertos espiritualmente. No está hablando de los que se mueren, que va a enterrar uno en un ataúd, no. Está hablando de aquellas personas que verdaderamente ya no disfrutan al Señor, ya no sienten la presencia del Señor. Y esto tiene que llevarnos a nosotros, hermanos, a poder despertar. En la quinta conducta está en Apocalipsis 3, 15 y 16, que es lo que yo les leía, ¿verdad? Al principio, dice Apocalipsis 3, 15 y 16, yo conozco tus obras, le dice Dios a esta iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice, ¿de qué? De mi boca. O sea que esta iglesia, hermano, no era ni fría ni caliente, estaba perdida. Dios nos libre de estar en una condición de un enfriamiento espiritual y de ser contaminado por ese 50%, imagínense, que hoy en día ha abandonado la casa de Dios. O sea, Dios tiene que hacer algo, ¿verdad?, para que ese remanente regrese a la casa del Señor. Y hermanos, si nosotros vamos al calendario de Dios, al reloj de Dios ahorita, en el tiempo que estamos viviendo en el reloj de Dios, mire, a mí me gusta estudiar Apocalipsis porque en el capítulo 1 de Apocalipsis usted encuentra a Jesús ahora vestido de juez, ¿verdad? Ya no lo encuentra usted montado en un burro. Ahora Jesús está vestido de juez, listo para juzgar a las naciones de la tierra. Ya él ya está sentado con el martillo listo para pasar lista. Y ahora no es abogado, ahora es juez. Ahorita Jesús es abogado, mañana va a ser juez. Amén. Hoy nos salva, mañana nos va a condenar. Entonces en el capítulo 1 usted lo ve a Jesús vestido ya con una túnica de rey, listo para juzgar a las naciones. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 usted ve el mensaje a las siete iglesias. Entonces nosotros ahorita en el calendario de Dios estamos en Apocalipsis 2 y 3. Nosotros estamos ahorita en el jalón de oreja que Dios nos está pegando, ¿verdad? Para que la iglesia no se quede en el rapto. Dios tiene que mandar, ¿verdad? Y hacer algo para que la iglesia no se quede. Entonces en el calendario de Dios nosotros estamos ahorita en Apocalipsis 2 y 3. Estamos a punto de comenzar el capítulo 4. Porque cuando usted lee Apocalipsis 4:1, ¿verdad? Dios llama a Juan y le dice: sube acá y te mostraré lo que sucederá después de esto. Entonces nosotros ahorita estamos a punto de entrar a Apocalipsis 4. Que en cualquier momento, hermanos, la iglesia será arrebatada. Y después de Apocalipsis 4, usted ya no ve la iglesia. Lo que usted ve son 7 sellos que se abren en el capítulo 5, 7 trompetas y 7 copas, donde la ira de Dios viene, imagínense, sobre todos aquellos que no quisieron nada con Dios. ¿Sabe que en la gran tribulación, hermanos, el libro más leído va a ser Apocalipsis? Hoy la gente no lee Apocalipsis, pero en la gran tribulación, la gente, el libro que más va a leer es el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros ahorita estamos viviendo la semana 69 del libro de Daniel. ¿Se acuerda que Daniel habla de las 70 semanas, verdad? Pues no tengo tiempo para aplicarle las 69, pero sí tengo tiempo para aplicarle las 70. Entonces dice la Biblia que a las 70 semanas, ¿verdad?, es cuando verdaderamente el hombre inico va a salir del escenario. La 70 semana, hermanos, va a comenzar con el rapto de la iglesia. La semana 70 son los 7 años de tribulación, ¿verdad? Cada semana son 7 años. Y en la semana 70 es donde comienzan los 7 años de tribulación. Por eso dice la Biblia que en esa semana, dice que a la mitad de la semana, ¿verdad?, comienza el anticristo a poner, dice, sello sobre todo el planeta Tierra. Porque ahí es donde comienza lo serio. Ahí es donde el anticristo va a sacar las uñas y va a engañar a las naciones de todo el planeta Tierra. Entonces nosotros ahorita estamos, el reloj de Dios está parado. Ya todo se cumplió. Ya no estamos esperando nada. Ya no queremos más guerra, ya no queremos más maldad, ya no queremos más hambre, ya no queremos más frialdad. ¿Qué más fríos, hermanos, de lo que estamos? Ya no estamos esperando nada de eso ya. Lo que estamos esperando es que Dios apriete el botón del reloj y nos vamos. O sea que nosotros ahorita estamos viviendo tiempo extra. Ya el Señor hubiera venido ya ratos. Pero no sé Dios cómo va a tratar con aquel que se ha enfriado, con aquel que está tibio, no sé cómo va a tratar con él. Y Dios nos está dando un tiempo extra. Por eso dice la Biblia: Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, ¿verdad? Entonces estamos a punto de entrar al rapto de la iglesia. Está parado el reloj de Dios. Nos está dando tiempo extra. Estamos en los penales, hermano. Ya se jugaron los 2 partidos. Estamos en los penales ya. Para saber verdaderamente que nos vamos con el Señor. Imagínense. Por eso asegúrese. Porque dice la Biblia: 2 estarán en un molino moliendo. El uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en una cama, dice, el uno será tomado, el otro será dejado. No todos los que estén en una casa se van a ir, ¿verdad? Eso espero. Yo les digo a mis hijos, el hecho de que sean hijos de pastor no significa, ¿verdad?, que se van a ir por ser hijos de pastor. No, solo los creyentes que están calientes se van a ir en el rapto. Los que están fríos se quedan para el segundo viaje. Descabezados. Como dice Juan, que miró una multitud, dice, vestidos de vestiduras blancas, Y dice que le preguntó a uno de los ancianos: ¿y estos quiénes son? Era una multitud, dice, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y su número, dice, era millones de millones, era incontable, no se podían contar. Y uno de los ancianos le dijo a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han emblanquecido, dice, su ropa en la sangre del Cordero. Estos fueron los que fueron decapitados, hermanos, en la gran tribulación. O sea que mire, en 2000 años, lo que la iglesia no ha podido hacer, en 3 años y medio, Dios lo va a hacer en la gran tribulación. Serán miles y miles y miles y miles de personas que van a ser descabezadas diario, diario. Imagínense. Así que la salvación no la tengamos como cualquier cosa. Dice la Biblia: ocupémonos en nuestra salvación, dice, con temor y temblor. Tomémosla en serio. Aunque los de allá, de los que no quieren nada con el Señor, dicen: pero ¿para qué ir un jueves a la iglesia? Un jueves, y la gente está cansada. Pero ¿cómo que no puedes perder un domingo a la iglesia? Bueno, hermano, dice la Biblia, en aquel día se mirará la diferencia entre el justo y el injusto, el que sirvió a Dios y el que no sirvió a Dios. Amén. Así es que Dios nos pone la plomada en esta noche a cada uno de nosotros, y usted y yo tenemos que responder, ¿verdad? Que si Dios nos pone el cordel ese, que no estemos torcidos, hermano. Al contrario, asegúrese que cada uno de nosotros nos encontremos caminando derecho. Amén. Porque dice la Biblia que el Señor viene como ladrón, no para los que estamos calientes, porque nosotros esperamos al Señor todos los días. El Señor viene como ladrón para los que están, ¿verdad?, alejados del Señor. Se quedan. Un sobrino me decía a mí: ah, no, tío, me dice, si Cristo viene, yo me le guindo y una pata y me voy con usted. No va a haber chance. Dice la Biblia que será en un pispileo, dice, el arrebatamiento de la iglesia. Será en un abrir y cerrar de ojos. Imagine qué tanto dura un pispileo, que usted cierre el ojo y lo abre. Que de repente usted le va a hacer así y lo que van a quedar van a ser las ropas. Así será el arrebatamiento de la iglesia. Y de repente los noticieros, han desaparecido millones y millones y millones de gente en todo el planeta Tierra, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire las películas de Apocalipsis, hermanos. Siéntese con sus hijos, mírelas, ahí están en YouTube, son buenas películas. Ponga ahí el arrebatamiento de la iglesia y usted va a ver, ¿verdad? No tomemos en poco. Imagínese, Dios ha permitido que estos actores hagan hasta películas para no quedarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Así que vale la pena invertir, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta preciosa noche. Gracias por enseñarnos las verdades eternas que están escritas en este libro. Señor, ponnos la plomada todos los días, Padre, para que no nos haya frío, no nos haya tibio. David decía: examina mi corazón, Señor, cada día y pruébame, y ve si hay camino de perversidad en mí, y límpiame y guíame por el camino eterno. Señor, danos esa autoridad, Padre, que tú nos has dado para destruir los tronos de Satanás. Danos esa autoridad, Señor, para destruir esos espíritus jezabélicos. Danos autoridad, Señor, para reprender todo espíritu de muerte, Señor. Danos, Padre, esa autoridad para mantenernos limpios caminando contigo. Señor, pero sobre todo, danos amor. No queremos tener, Señor, esas conductas pecaminosas que tenía la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Teatira, la de Sardis, la de Pérgamo. Queremos ser, Señor, como la iglesia que se parece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, oh Dios bendito. Oramos por todas las iglesias del planeta Tierra. Oramos, Señor, para que nos halles encendidos, oh Dios amado, porque sabemos, Señor, que en cualquier momento todo se quedará en este planeta Tierra y nosotros nos iremos contigo para la patria celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí en esta noche. Señor, que esta palabra pueda, Señor, hablar a nuestras conciencias y poder examinarnos, Señor, si verdaderamente andamos en la verdad. No queremos ser de esas vírgenes necias, queremos ser de las vírgenes sabias. Señor, que dice que cuando a la medianoche sonó el chofar, que el esposo venía, ellas encendieron sus lámparas porque tenían aceite. Las otras dice que cuando iban a comprar el aceite, el Señor vino y se quedaron. Pero nosotros queremos tener ese aceite, Señor. Queremos tener ese aceite de la unción. Queremos estar prendidos de Dios para tener fuerzas para congregarnos, para tener fuerzas para servirte, para tener fuerzas para seguir haciendo tu obra, Señor, mientras estemos aquí en este planeta Tierra. Atamos y reprendemos toda obra del diablo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Amén.